Interiorizando Podcast.
Interiorizando Podcast.
Un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros. Hola María.
Hola Max, ¿cómo estás?
Sabes que deseo continuar el tema que dejamos a la mitad sobre la alimentación. Esta semana he estado pendiente de muchos aspectos relacionados con la alimentación. Y quería comentarte, ¿tú no te has dado cuenta de la cantidad de sal que se come aquí en China? ¿Sabes que una cucharada de la salsa de soya más usada aquí contiene 1150 miligramos de sodio? Estoy hablando de una cucharada, 15 mililitros de esa salsa. Y no es que las preparaciones de acá llevan una cucharada, llevan mucho más. Entonces, además, para aminorar el sabor salado, aquí se usan cantidades grandes de azúcar.
Y Max, ¿tú sabes cuál es la recomendación al día de sodio?
No, dime.
Es de 2300 miligramos de sodio al día. Y me estás diciendo que una cucharada de salsa de soya contiene, ¿cuánto me dijiste?
1150 miligramos de sodio.
Entonces, ya con dos cucharadas tienes lo que necesitas al día de sodio. Eso es increíble. Es que la alimentación y los hábitos de vida no están desligados de la salud o de la enfermedad. Al contrario, tienen mucho que ver. Te voy a nombrar las principales causas de muerte en China para que veas una relación entre lo que son los hábitos, la alimentación y lo que pasa con la salud. En primer lugar están los accidentes o enfermedad cerebrovascular. Le siguen los infartos de miocardio, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer de pulmón, de estómago, la hipertensión. Te nombro las principales. Y tú sabes algo, y es que Intersalt fue una investigación mundial que analizó la relación que había entre el consumo de sal y la presión arterial. Abarcó 32 países de 4 continentes. De todas las poblaciones investigadas, los indios Yanomami fueron los que menos sal consumían. ¿Y sabes qué? Eran los que menos hipertensión tenían. La conclusión principal de este estudio fue que la sal promueve la hipertensión. Ahí tienes un mecanismo sencillo para protegernos de la principal causa de muerte en el mundo, y es comer menos sal. No eliminarla, sino comer menos sal. ¿Cómo hacerlo? Pues ingiriendo menos comida ultraprocesada, porque la mayor parte de la sal que consumimos proviene de estos productos. No resulta entonces sorprendente que una de las principales causas de muerte en China sea entonces accidentes o enfermedad cerebrovascular, infartos de miocardio. Y no queda lejos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, quedan en tercer lugar, junto con el cáncer de pulmón que queda en cuarto.
Existe otra conducta que causa enfermedad, y esta sí está muy bien establecida y conocida. Y es que hay una relación entre enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón con el cigarrillo. Sabes que China es el mayor productor y consumidor de tabaco del mundo. Hay más de 300 millones de fumadores en China. Más de la mitad de los hombres adultos son fumadores actuales de tabaco. Uno de cada tres cigarrillos que se fuman en el mundo se fuma en China. Esos datos impresionan. Y la mitad de fumadores muere prematuramente a consecuencia del cigarrillo. Porque fumar roba en promedio 10 años de vida y el efecto a largo plazo en el organismo es devastador, porque el cigarrillo mata de diferentes formas, de cáncer de pulmón, pero también de problemas cardíacos. Fumar duplica el riesgo de sufrir un infarto y un derrame cerebral.
¿Viste? Las dos primeras causas de muerte de aquí. Los expertos calculan que en este siglo 1.000 millones de personas morirán en el mundo a consecuencia del cigarrillo.
1.000 millones de personas.
Pero no todos son malas noticias, porque sabes que si las personas dejan de fumar antes de los 30 años, eliminan prácticamente todo el riesgo. Si lo hacen a los 40, mitigan gran parte del daño, y a los 60 recuperan por lo menos 3 años de vida. Creo que conocer esto es importante para así modificar nuestros hábitos, nuestras conductas dañinas.
Dejamos en el aire algo, y es lo que mucha gente quiere saber, y es cómo perder peso o cómo alimentarnos o tener hábitos que nos lleven a sentirnos bien con nuestra imagen corporal.
Bueno, sabes que el determinante del peso es una balanza entre lo que se ingiere, en la comida y el ejercicio que se realiza. Basta una pérdida moderada de exceso de peso para mejorar la presión arterial, los niveles de colesterol, de glicemia en sangre, pero de nada sirven las pérdidas rápidas o milagrosas, eso lo hemos visto en los estudios, que más bien pueden ser perjudiciales y puede ocasionar un rebote a corto plazo. Lo que sabemos que sí funciona es una vida activa con una alimentación que incluya variedad de alimentos, que no haya exceso ni déficit de alimentos. Un especialista puede orientar sin recurrir a las terribles aplicaciones que controlan los alimentos que ingerimos, en donde si no nos damos cuenta terminamos adictos a aplicaciones como MyFitnessPal, por ejemplo, en donde puedes llegar a depender de su sistema para sentirte tranquilo al momento de ingerir algo. Llega el punto en el que no puedes comerte un producto si no aparece en su sistema, o si no calculas las calorías, o si no calculas los componentes, las proteínas, los carbohidratos. Te conviertes en un especialista de calorías, de cada una de las cosas que comes. Hasta la lechuga te preocupa cuántas calorías aporta. Empiezas a escoger un alimento por su contenido calórico y no por sus nutrientes, y eso es peligroso. Te puede hacer entrar en un trastorno de la conducta alimentaria.
Si esto empieza a ocurrir o si te sientes identificado porque no puedes dejar de agregar lo que consumes en este tipo de aplicaciones, es bueno que consultes a un especialista que te des cuenta de que algo no va bien y que busques ayuda. Comienza con darte cuenta, con reconocer que algo no está bien.
Es importante incorporar el ejercicio a la cotidianidad, convertirlo en un aliado para adelgazar, porque al final el peso es el resultado de lo que se ingiere en la alimentación, menos lo que el cuerpo utiliza. Si el balance es positivo, es porque entran más calorías de las que utilizas, entonces engordas. Si el balance es negativo, es porque utilizas más de lo que ingieres, entonces adelgazas. Y si ingieres lo mismo que utilizas, pues entonces mantienes tu peso.
¿Y cómo saber si necesitamos adelgazar, si estamos bien o si necesitamos aumentar la ingesta o el ejercicio?
El mecanismo más utilizado es el de medir el índice de masa corporal. El IMC o índice de masa corporal combina el peso y la estatura de adultos y niños y así calcula un valor. Si está entre 18.5 y 25, el peso es adecuado. Si el valor está por debajo de 18.5, estás bajo de peso. Y si es superior a 25, estás en sobrepeso. Y si está sobre 30, pues allí se habla de obesidad. Es sencillo calcularlo. Se puede recurrir también, para facilitar el cálculo, a calculadoras en internet. Hay aplicaciones que te lo calculan solo ingresando peso, altura, edad y si eres hombre o mujer.
Pero, ¿qué pasa con esa grasa en la cintura y el abdomen? Porque es la forma más peligrosa de almacenar la grasa en esa franja que está en la cintura y el abdomen y se asocia a mayor número de enfermedades porque representa la cantidad de grasa visceral, se manifiesta a través de esa circunferencia abdominal.
Y sí, es verdad que esa circunferencia abdominal es mucho más importante saber si está normal o no que el IMC, porque puede ser que tengas un índice de masa corporal normal, pero una circunferencia abdominal anormal, y allí hay que estar alerta. Se habla de un perímetro abdominal normal cuando es inferior a 82 centímetros en la mujer y 95 centímetros en el hombre. Esa franja o esa circunferencia se mide a la altura del ombligo. Cuando se encuentra en los muslos y en los glúteos, los efectos no son tan nocivos como si se encuentra la grasa acumulada en el perímetro abdominal. Muchos científicos, por lo tanto, proponen que esa medida es mucho más importante que el IMC. Hay un estudio que se denomina IDEA, que fue llevado en 63 países y determinó que la circunferencia abdominal ancha se vincula a mayor riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, aun en personas que tengan un peso apropiado según el IMC o el índice de masa corporal. Entonces, ese índice de masa corporal no lo es todo. Es más, la grasa abdominal es ese reflejo de tu alimentación, de tu salud, de tus hábitos.
Es que con tantos alimentos refinados disponibles, María, y tanta facilidad para obtenerlos con un mínimo esfuerzo, es muy fácil ingerir más calorías de las que utilizamos. Estamos en un ambiente obesogénico, es decir, en un entorno que nos estimula el sobrepeso y que promueve la epidemia de obesidad. Porque algunas ciudades tú ves que son planificadas o improvisadas, pensando más en vehículos o en transporte que en las mismas personas, en donde ya no se habla de carriles para bicicletas, ni aceras cómodas para los peatones, ni parques para correr o para caminar, o recrearnos en general, sino autopistas y se piensa solo en la máquina, en el vehículo, en el sedentarismo. ¿Y cómo pudiéramos entonces defendernos de ese ambiente obesogénico?
Pues una estrategia es enfocarte en donde tú sí puedes controlar las cosas, que es tu casa, tu propio hogar. Pues una estrategia es defenderte de ese ambiente obesogénico y convertir tu hogar, tu casa, en un refugio en donde encuentres la comida que beneficie tu salud, en donde no tengas alimentos procesados, sino naturales, integrales. Sustituye las bebidas calóricas por agua, por frutas, y en lugar de refrescos o de alcohol o de jugos comerciales, hidrata tu cuerpo sin consumir calorías. Puedes también optar porque la merienda del día sean vegetales frescos, vigila las porciones, que sean cantidades moderadas y hay algo muy importante y es que le prestes atención a tu cuerpo cuando estás comiendo, a esas señales de saciedad. Practica mindfulness cuando comes, un ambiente sin distractores, sin estrés. No optes por ver televisión mientras comes, porque así comes sin darte cuenta y dejas de prestar la atención a las señales de tu cuerpo. Evita temas polémicos durante las comidas. Y ten en cuenta que lo más importante es la calidad de lo que comes, más allá de las calorías. ¿Qué te parece, Max, si en este momento escuchamos la canción que seleccionaste? ¿Te parece? ¿Estás preparado? ¿Tienes la canción en mente?
Sí, la tengo preparada desde hace días. Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
Recordé el documental Super Size Me, nominado a un Oscar, ¿te acuerdas? En el 2004. En ese documental, Morgan Spurlock, que fue el protagonista, consumió únicamente productos de McDonald's durante un mes. Desayunaba, almorzaba y cenaba allí sin pensar en la calidad de lo que comía ni en la información nutricional. Tras el transcurso de esta grabación, consumió alrededor de 5.000 calorías al día, más del doble de lo que se recomienda para un adulto promedio, 5.000. Durante un mes aumentó más de 11 kilogramos. Se perjudicaron sus niveles de colesterol, tuvo cambios en el estado de ánimo. Podrás imaginarte la grasa a nivel abdominal porque acumuló grasa en el hígado. Incluso padeció disfunción sexual y le tomó 14 meses recuperar el peso anterior. Hay un caso opuesto y es el de John Cisna, un profesor de ciencias en una escuela de Iowa, Estados Unidos. Él se propuso adelgazar comiendo solo en McDonald's y con la ayuda de sus alumnos planificó tres comidas al día que restringiera la cantidad de calorías a solo 2.000. Además hizo ejercicio. ¿Y qué pasó con él? Bajó 17 kilogramos. Se supone que así funciona el cuerpo. Si tú consumes más de lo que gastas, entonces vas a aumentar peso. Y si consumes menos, pues vas a bajar. Pero el hecho no es subir o bajar, el hecho es alimentarnos de una forma adecuada. Porque por mucho que Cisna haya perdido casi 17 kilogramos, si se alimentó durante todo ese tiempo con solo productos de McDonald's, no creo que su cuerpo se lo agradezca.
¿Conoces la absurda dieta Twinkie? Ese Twinkie es un panecillo relleno con crema azucarada. Mark Howe, un profesor de nutrición de la Universidad de Kansas, diseñó una dieta donde él fue su propio conejillo de Indias. Comió solo Twinkies. Creó una dieta en donde las calorías diarias estaban establecidas, pero el único alimento eran los Twinkies. Fue un régimen de alimentación, de comida con escaso valor nutricional. También incluyó frituras y galletas dulces para variar un poco y al ingerir calorías por debajo de lo que habitualmente consumía, pues bajó 11 kilos en 2 meses.
Entonces, ¿tú crees que lo que debe importar es que bajes o subas?
Definitivamente no. Lo que debe importar es la visión amplia de alimentación que te aporte salud, bienestar, mayor autoestima, mayor capacidad respiratoria también, lucidez, energía, buen humor, que te sientas orgulloso del beneficio que le aportas a tu cuerpo, a tu mente. La comida saludable provee nutrientes esenciales para la vida, que incluye vitaminas y minerales, así como innumerables compuestos que ayudan al organismo a estar bien, a funcionar mejor. Cuando hablamos de la densidad nutricional, estamos tomando en cuenta esos nutrientes y también las calorías que tiene el alimento, pero en función a la cantidad de nutrientes. Calorías vacías se refiere a alimentos que no poseen nutrientes y que aportan solo calorías. Ahí tenemos al azúcar, a las bebidas gaseosas, al alcohol. ¿Y qué tal si tomamos en cuenta consumir productos con mayores nutrientes y evitar aquellos que contengan solo calorías vacías?
¿Sabes que a principios del siglo XX, Mechnikov, fue un premio Nobel de medicina, estudió una población rural de Bulgaria? En esta población existía mucha gente longeva. Tras varios estudios, identificó que todos consumían a diario yogur. ¿Sabes que nosotros tenemos bacterias en el intestino que producen toxinas que contribuyen a la enfermedad y al envejecimiento? Que contribuyen a enfermedades incluso del sistema nervioso central. Y una forma de reemplazar estas toxinas y sustituir esas bacterias por bacterias benéficas es a través del yogur. Así se mejora lo que se conoce como la flora intestinal, se mejora la digestión, se fortalece el sistema inmunológico. El yogur ayuda a la vez a que las bacterias de la flora puedan digerir con mayor facilidad la lactosa.
¿Tú sabías antes de venir a China que la población de acá es intolerante a la lactosa?
No, no lo sabía. Luego de saberlo fue que entendí por qué la preferencia por la leche fermentada y por tantos tipos de yogur o de bebidas lácteas fermentadas. Y también entendí por qué es tan difícil encontrar queso acá. Cuando se fermenta la leche para producirlo, pues esas bacterias beneficiosas ayudan a la digestión de la lactosa. Muchos estudios llevados a cabo con el yogur muestran efectos terapéuticos en el sistema inmunológico, así como disminución de procesos infecciosos tanto del tracto gastrointestinal como del respiratorio. Esos llamados probióticos, que son las bacterias saludables, regeneran la flora intestinal alterada, por ejemplo, cuando se toman antibióticos. Pero los beneficios de los probióticos no terminan allí, porque también mejoran los niveles de colesterol y de presión arterial. Y un estudio importante y reciente concluyó que el yogur disminuye el riesgo de diabetes. Sin embargo, no todas las preparaciones comerciales son las adecuadas. Hay unas que tienen altas cantidades de azúcar. Esas no son las mejores opciones.
También el cacao, o teobrama cacao, que significa bebida de los dioses, ejerce un efecto protector ante las enfermedades cardiovasculares. Porque sabías que el cacao posee unos antioxidantes llamados flavonoides. No solamente el cacao posee los llamados flavonoides, también alimentos de origen vegetal como las fresas, las moras, las frambuesas, las naranjas, los pimientos, las espinacas e incluso el té verde, el té azul o que aquí se conoce como té oolong. Muchos de estos alimentos contienen flavonoides y las investigaciones revelan que los flavonoides disminuyen la tensión arterial, mejoran los niveles de colesterol, previenen la inflamación, previenen la formación de coágulos sanguíneos. Todo esto se traduce como menor riesgo cardiovascular. Y hay algo adicional y es que los flavonoides protegen contra el deterioro mental que se acompaña con la edad avanzada. Hay un estudio que se denomina COCOA, por las siglas en inglés, Estudio del Cacao, Cognición y Envejecimiento, en donde a personas mayores con trastorno cognitivo leve que recibieron diariamente una bebida que contenía flavonoides provenientes del cacao, luego de 8 semanas su habilidad mental mejoró. Lo importante es optar por la mejor forma de consumo. No estamos hablando ni del chocolate blanco, porque allí se eliminan estos flavonoides, ni tampoco esas bebidas con alta cantidad de azúcar y de grasa, sino escoger el cacao en polvo o tal vez el chocolate oscuro que tenga alto porcentaje de cacao.
Si alguien nos pregunta cómo podemos adelgazar, ¿a qué conclusiones hemos llegado con tanta información?
Pues hemos llegado a que hay que movernos más y alimentarnos mejor.
Si tienes que escoger entre alimentación adecuada o hacer ejercicio, ¿qué escogerías?
La alimentación adecuada tiene mayor influencia porque, por ejemplo, para quemar 150 calorías de un refresco, una persona tendría que caminar media hora por lo menos a paso rápido. Si alguien come una hamburguesa con queso ultraprocesado, esas típicas de los negocios de comida rápida y la acompaña con papas fritas y refresco, fácilmente puede alcanzar las 1000 calorías. Y el ejercicio equivalente de 1000 calorías, por ejemplo, es caminar 3 horas o correr 1 hora y media aproximadamente. Entonces, lo ideal sería escoger una alimentación balanceada. Y afortunadamente, no tienes que escoger entre alimentarte bien o hacer ejercicio. Puedes optar por las dos cosas y no hacer ejercicio para adelgazar, sino para que tu cuerpo esté contento, para que tu mente esté sana. Hay algo
Importante y es el control flexible. Es ese enfoque en donde no tenemos que ver las cosas en términos de todo o nada. Las dietas se deben adaptar a las realidades de la vida. Por ejemplo, si vas a un cumpleaños y ves un pastel, no tienes por qué negarte si lo esencial es que una vez concluida la celebración, vuelvas a tu dieta balanceada. Hay siempre un margen de excepción y adaptarte es la mejor forma de tener hábitos sanos. Y si cometes un error, entre comillas, un error, no pasa nada. Sencillamente sigues adelante. Nada está prohibido, ya que se toleran los errores. Lo que debes estar es atento a que las excepciones no sean la regla y que tengas objetivos definidos y que camines hacia esos objetivos. Es cuestión de balancear de tener flexibilidad y sentido común.
Es importante además agregarle momentos para vivir la vida sin tanta prisa, que no sean esos almuerzos de media hora típicos, rápidos, que se ingiere todo de un momento a otro en comidas rápidas, sino que le des tu tiempo a algo tan importante como es la alimentación, además de alargar la sensación de placer y que sepamos cuándo existen esas señales de saciedad. Así puedes tomar tu tiempo para saborear cada bocado, disfrutar el momento, maximizar el placer. Usar todos tus sentidos para alimentar, agradecer, extasiarte con la textura, la apariencia, los colores. Y así escoger igual cuando vas al supermercado, tomar los alimentos y no los productos. Y convertir cada comida en un ritual especial. La gratitud es una emoción reconfortante que le otorga profundidad al sencillo acto de comer. Y cuando das gracias, trasciendes lo material y alcanzas lo espiritual. Y es la idea de todas las cosas que hacemos, trascender lo material y alcanzar lo espiritual.
¿Sabes algo? Es que lo que sucede es que no tenemos tiempo para pensar en alimentarnos bien. Es más fácil comprar algo rápido, algo que ya esté preparado, que podamos calentarlo, meterlo en el microondas y comprarlo cuando vamos de camino a casa, cuando salimos del trabajo cansados. En muchos casos hasta sale más barato comprar los productos refinados. Por ejemplo, aquí, las familias compran aquí más de 10 kilos de arroz a la semana. Incluso en el supermercado encuentras los bultos. Y un bulto de buena calidad de arroz refinado de 10 kilos te cuesta 50 yuanes. Esos son $10, menos de $10. Estamos hablando de $1 por kilo aproximadamente. En cambio, el kilo de arroz integral aquí cuesta cerca de $3, un solo kilo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los huevos ecológicos, son mucho más costosos.
Pero volvemos a lo mismo, y es que el tiempo no puede ser excusa cuando sabes que la alimentación te aportará años de vida, alargará tu vida y tu calidad de vida. Y al mismo tiempo, el precio termina siendo una inversión para tu salud y la salud del planeta. Más costoso viene siendo el tratamiento antihipertensivo o el tratamiento de por vida para la diabetes, las secuelas que trae la diabetes en tu vida y lo que debe tendrías que invertir para tener salud cuando ya tienes una enfermedad. No es más fácil prevenir.
¿Y tú crees que es considerable la ganancia de años de vida con solo comer mejor?
Sí que lo es. Y una asombrosa publicación lo demuestra. Esta publicación, hecha por investigadores de Noruega en PLOS Medicine en el 2019, lo demuestra. Ellos quisieron estimar el impacto de los hábitos de alimentación y la esperanza de vida. Crearon un modelo ideal que llamaron optimizado u óptimo para maximizar esa esperanza de vida. Ellos presentaron la información recogida por grupos de edad y por poblaciones, las poblaciones China, Estados Unidos y Europa, y sacaron un promedio por grupo. Y la conclusión es que la dieta óptima que más alarga la vida o más aumenta la esperanza de vida, consiste en una dieta que integre granos integrales, legumbres, pescado, frutas, verduras, frutos secos, que reduzca a cero las carnes rojas y procesadas, las bebidas azucaradas y los cereales refinados. El cambio sostenido de una dieta occidental típica a la dieta óptima a partir de los 20 años de edad, aumentaría la esperanza de vida, adivinen cuánto, en un promedio de 10,7 años en mujeres y 13 años en hombres. Las mayores ganancias entonces se vieron al comer mayor cantidad de legumbres, allí estamos hablando de lentejas, garbanzos, frijoles, maní, más cantidad de cereales integrales, de frutos secos, y menos carnes rojas y carne procesada. En la dieta óptima, la carne roja es 0 gramos al día y la carne procesada 0 gramos al día. El cambio de una dieta típica a esta dieta óptima a los 60 años de edad aumentaría la esperanza de vida 8 años para las mujeres y 9 años para los hombres. Cuando el cambio de dieta se hace a los 80 años, se habla de 3,4 años. Ellos también mostraron los datos al cambiar la dieta de la dieta típica a una dieta que llaman factible, que es una dieta intermedia entre lo habitual y la dieta óptima, un punto intermedio. Y allí se habla que la esperanza de vida aumentaría 6,2 años para las mujeres cuando se comienza a los 20 años de edad y 7,3 años para los hombres. Entonces, un cambio dietético sostenido puede brindar beneficios para la salud de las personas de todas las edades, tanto para cambios óptimos como para dietas factibles. Se predice así que las ganancias van a ser mayores cuando más temprano se hagan estos cambios en la dieta.
Y hay algo adicional, y es que estos investigadores crearon una calculadora. En internet es la llamada Food for Healthy Life. Food 4 Healthy Life. Podemos dejar el link en la parte de la descripción del episodio. Tú puedes en esta calculadora ingresar tu edad, ingresar si eres hombre, si eres mujer, y te va a decir la cantidad de legumbres, de frutas, de carnes, de pescado, de huevos, que debes consumir para cumplir o la dieta óptima o la dieta flexible.
Entonces puedes ver el impacto en la salud de las opciones dietéticas y lo que necesitas para realizar una dieta óptima. Una dieta óptima entonces prolonga la vida.
María, ¿qué te parece si haces un resumen de lo que ellos consideran como dieta óptima para así llevarnos ese mensaje a casa?
Sí, ellos incluyen granos enteros o granos integrales, 225 gramos al día. Y estamos hablando de cereales integrales, arroz integral, centeno, pan integral. Además, incluyen las verduras en la dieta óptima, 400 gramos al día. Esos son aproximadamente 5 porciones de verduras. Frutas, igual, 400 gramos. También son 5 porciones. Frutos secos, un puñado, para ellos son 25 gramos. Legumbres como frijoles, lentejas, chícharos, 200 gramos al día. El pescado, igual, 200 gramos al día. Huevos, 25 gramos al día. Leche y productos lácteos, 200 gramos al día. Granos refinados, 50 gramos al día. Carne roja, 0 gramos al día. Carne procesada 0 gramos al día, la carne blanca 50 gramos al día, bebidas azucaradas eliminadas 0 gramos, aceites vegetales añadidos 25 gramos al día. Los beneficios para la salud de los cambios en la dieta se relacionan con la reducción de enfermedades cardiovasculares, la reducción de la mortalidad por cáncer y por diabetes. Todas ellas son las principales causas a nivel mundial de muerte.
Entonces, María, te das cuenta de algo increíble, y es que cuando adoptamos hábitos que benefician nuestro planeta, también nosotros vivimos más y de manera más saludable.
Es una total simbiosis.
Si destruimos nuestro hogar, nuestra madre naturaleza, nos estamos destruyendo nosotros mismos.
Es que estamos interconectados. Recibimos lo que damos.
Si queremos vivir mejor, con mayor salud, debemos aportarle a esta naturaleza. Está todo el tiempo brindándonos su cobijo. Hacer sufrir a un animal indirectamente nos enferma y enferma al resto del planeta. Es algo como el efecto mariposa.
Y no podemos cambiar el pasado, pero podemos comenzar a crear un mejor presente, cosechar más hortalizas, cosechar más salud. Tengamos una vida activa, una vida sana, con una alimentación consciente y vamos a vivir más. Vamos a disfrutar cada instante, le daremos más vida a las futuras generaciones y a nuestro planeta.
Creo que es una bonita forma de terminar este episodio. ¿Te parece si nos despedimos?
Y nos vemos en el próximo episodio.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Sí, es verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Interiorizando Podcast.
Interiorizando Podcast.
Un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Nos despedimos hasta el próximo episodio. Interiorizando.
Interiorizando.